Ser Podcast.
Con David Aganzo, presidente de la AFE, que está aquí en los estudios de Gran Vía 32, hablando de ese partido Barça-Villarreal, pero además te pregunto por más asuntos. Pero antes de despedir a Xavi Isidro y a Sol de Vila, también asunto que ocupa a los aficionados, no solo el partido de Miami. Ya cerrada esa operación de la que nos hablabas anoche, Xavi Isidro, Jeremy Pino a Inglaterra.
Pues falta hacerse oficial. De hecho, el Villarreal está a la espera. Jeremy ha viajado hoy a Londres, está ya allí. Mañana va a pasar el reconocimiento médico y, por tanto, se anunciará. Va a firmar hasta 2030 a cambio de 30 millones de euros más variables. Por cierto, Manu, que el Villarreal con ese dinero se ha lanzado primero a por el delantero georgiano Georgi Mikatadze del Olympique de Lyon. Pagará entre 15 y 20 millones. Están negociando después de que Dobic se haya complicado, el delantero de la Roma. Y también negocian con el Sevilla el fichaje del extremo suizo Rubén Vargas, aprovechando esa complicada situación que atraviesa el equipo andaluz. Clave esa relación entre Cordón y Fernando Ros, ya sabéis, exdirector deportivo del Villarreal actualmente en el Sevilla. Ya está Arnautenas en Villarreal, el ex del PSG, mañana se anunciará. Mañana llega también el delantero canadiense Tani Oluwaseyi del Minnesota United y está avanzada también la salida de Denis Suárez al Deportivo Alavés.
Pues sí quedan de sí los 30 millones de Jeremy Pino que se marcha al Crystal Palace. Hasta mañana, Xavi Isidro.
Hasta luego, Deu.
Y en Barcelona, Adrià Soldevila, después de las conversaciones de hoy, ¿Fermín está más cerca o más lejos del Chelsea y de seguir en el Barça?
Pues se lo está pensando. Es verdad que tiene una oferta espectacular del Chelsea. Veremos al Barça si son 58 millones de euros o incluso un poco más. Lo que decíamos, él se lo está pensando. Flick ha hablado con él para convencerlo de que se quede. No quiere que se marche. El vestuario también está haciendo presión para que se quede, pero veremos en estas próximas horas qué pasa con Fermín, porque tiene una oferta muy interesante del Chelsea. También Iñaki Peña, cedido ya oficial al Elche después de la renovación hasta 2029. Y veremos también qué pasa en las próximas 24-48 horas con Oriol Romeu, que está pendiente de llegar a un acuerdo para rescindir
el
contrato.
Y veremos qué pasa con el estadio, que parece que va a ser el Johan Cruyff para el Barça-Valencia del 14 de septiembre. Otra cosa es cuál sea el escenario de la Champions, que sigue sin estar claro, Montjuic o Camp Nou.
Sí, sí, sí. De hecho, el Barça ha comunicado tanto a la Liga como a la UEFA que su plan principal, el plan A, es el Camp Nou, pero que si no llegan al Camp Nou, que parece muy, muy, muy difícil que puedan llegar para el inicio tanto de la Champions como para esta cuarta y quinta jornada de Liga, pues que la opción B es el Estadio Montjuïc.
Hasta mañana. Un abrazo, Sol de Vila.
Un abrazo.
Sigue el misterio de dónde va a jugar el Barça. Parece que en el Johan Cruyff, aunque tiene capacidad para 6.000, pero si lo acondicionan y ponen una grada supletoria para alcanzar los 8.000, parece que la Liga le dará el visto bueno al Barça para jugar ahí ese Barça-Valencia y luego a ver cuál es la casa del Barça en Champions, que mañana es el sorteo y todavía no sabe dónde va a jugar. Para terminar con Aganzo y antes de irnos a Chipre con Escariolo, el tema de las inscripciones que estamos escuchando, esto antes no pasaba en el fútbol español. O sea, antes cuando oíamos decir, cuando tú eras futbolista y muchos años después, el Madrid ha fichado no sé quién, el Sevilla ha fichado no sé quién, se da por hecho que se fichaba para jugar. Ahora no, ahora es fichamos a tantos, pero los dejamos en la recámara a ver si los podemos inscribir. 6 pendientes en el Getafe de si sale Uche, 5 en el Sevilla, en Barcelona. O sea, ¿no debería cambiar algo?
Ocupación efectiva, Manu. Aquí es un tema de ocupación efectiva.
Fichas, pero no inscribir. Entonces, no. ¿Esto qué es?
Ahí deberíamos de intentar hacer, porque hay diferentes casos, ¿vale? Pero tal como fichas con tu equipo, tiene que tener la ficha federativa para poder competir dentro de las 25 fichas de primer equipo. No hay más. No podemos encontrarnos un Granada con 50, como tuvimos hace años también, con 50 compañeros que tenían contrato. Es un tipo de ocupación efectiva. Pero a mí lo que me sorprende es que también los que se quejan son los que la aprueban por la Liga.
Claro, yo no totalmente. Tienen tiempo para reunirse y cambiarlo, ¿no?
Yo no estoy en las asambleas de la Liga, ¿vale? Pero sí que es cierto que la gente está no haciendo trampas, están haciendo realmente lo que pueden hacer. Pueden poner
¿No te haría vicepresidente de la Liga, Tebas?
No creo que se lo esté pensando. Seguramente le pondrían muchos apuros y seguramente le daría otra perspectiva, porque el tema de ver los temas de los derechos de los trabajadores lo tiene un poco más complicado. Él creo que lo ve por una parte más de negocio.
Claro, pero muchos aficionados dirán, coño, pero si el Sevilla fichaba a este, ¿por qué no? No, porque no, están en la grada 5, este, el otro, esperando a ver si traspasan. ¿Esto qué es? Si no puedes fichar, no fiches.
Sí, sí.
Pero fichar, o sea, si no puedes inscribir, eso es. Si no puedes inscribir, no fiches. Si fichas es para que jueguen.
Es así. Sobre todo porque luego en el control económico tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, lo que tiene estas circunstancias. Al final tienes que cargarte, la palabra lógicamente, a la gente que más contrato tiene para poder hacer muchas operaciones.
Claro.
Entonces, ¿dónde está el sentido? Al final perdemos nosotros, que al final echas, en el caso de Getafe, por la propuesta de Uche, al final es un compañero que está con un salario X, con lo que le pagan, al final lo que salta de masa es lo que van a poder jugar con operaciones de estas. ¿Perjudicados quién? Los de siempre.
Los de siempre. Uno de los protagonistas este verano ha sido Ter Stegen, por su lesión, por ese comunicado. Correcto. Estuvisteis muy cerca de él, también del portero alemán. ¿Crees que sufrió presiones para cambiar el comunicado médico?
Bueno, yo lo que hablé con él, además que es un tema privado, lógicamente de apoyo máximo, bueno, la situación no era cómoda para ninguno de los dos. El club estaba en una situación incómoda, con la parte económica. Marc, lógicamente, defendía su parte y menos mal que llegamos a un acuerdo. Creo que muchas veces sale público, muchas otras no sale público, porque hay veces que
muchos dirán, ¿no? El comunicado decía 3 meses de lesión y de repente las presiones del Barça, pues te quedas fuera, pues no sé qué, y de repente rectifica el comunicado, te quitamos el brazalete, te quitamos el... y de repente sale un nuevo comunicado médico. Claro, ¿eso se puede hacer con un futbolista o no hubo presiones?
Bueno, los datos, que es lo que nosotros decíamos, que los datos médicos, cuidado con los datos médicos. Estamos hablando ya de... O sea, se actualiza todo muy mucho y el mundo del fútbol cambia muy rápido. Y entonces la gente da por bien de que yo te dé toda la información tuya y la gente lo pueda hablar. Tú cuando mandas un email no puedes mandar todas las direcciones de todo el mundo. Es un tema de sentido común y de hacer las cosas bien. Esto es lo que nosotros decíamos, es que cuidado. Y además la liga decía, bueno, es que lo ha dicho él. Bueno, no, lo ha dicho él, no ha dicho nada. Pero tienes que respetar los derechos de cada persona y lógicamente del trabajador en ese aspecto. Y nosotros estuvimos muy cerca, la relación con el Barça es muy buena y nosotros pudimos... Bueno, intermediar, y ya te digo que lo hacemos con muchos equipos, estos son los más relevantes, pero que pasa en otras categorías y hay que estar cerca.
Quería preguntarte, para acabar, por otro nombre propio, el de Yeray Álvarez, el jugador del Atlético de Bilbao, que dio positivo por un producto relacionado con la alopecia, después de haber sufrido el cáncer que él sufrió. No sé si habéis tenido, si habéis hablado con él, cómo está el futbolista, que ahora mismo está apartado por ese positivo. ¿Qué sabéis de ese caso?
Estamos muy cerquita de él, lógicamente le dimos la llamada correspondiente, hablamos con su representante también. Nosotros tenemos muy buena relación con él, es un tío magnífico, un tío encantador, y sí que es cierto que lo estaba manejando con el club. Entonces es un poco más privado, lo están llevando entre los dos, es un tema que llevan trabajando desde hace tiempo, y yo estoy a la espera, lógicamente, para cualquier cosa que necesite, que estamos.
Pues nada, ¿vas a ver mañana España, Georgia, de baloncesto, sí, o no? ¿Te gusta? ¿Vas a ver a los de Escariolo?
Me gusta.
Sí, sí, vamos a hablar con Escariolo, a ver qué. Dice la FIBA que somos los décimos o los undécimos favoritos. O sea, pues que ganamos seguro.
Eso ganamos seguro. Cuando no nos ponen de primero, siempre ganamos.
Solemos ganar. Aganzo, gracias por estar en el
arco. Bueno, un placer.
Lo mismo digo, no buenas tardes noches. Mucho en volver. Presidente de la AFE, aquí dando explicaciones, sobre todo sobre ese Villarreal-Barça, que dice la Liga que se va a jugar, que sería el último fin de semana de diciembre, la última jornada de diciembre, el fin de semana del 20-21 de diciembre. Veremos si eso se lleva a cabo. De momento, la respuesta de los futbolistas fue tajante y nos confirma Ganzo en el Larguero que los futbolistas están muy unidos y que se niegan a que se juegue ese partido. ¿Habrá más explicaciones por parte de la Liga? ¿Qué dirá la UEFA? ¿Qué dirá la FIFA? Pues veremos a ver en qué va evolucionando este asunto. Hasta luego, David.
Un abrazo.
Un abrazo. 12:23, nos está esperando Sergio Escariolo. Está con Paco Jo, está con Marta Casas. Hoy ha arrancado ya el Eurobásquet y mañana debutan los campeones, que somos nosotros, a las 2 de la tarde contra Georgia. Vámonos con Escariolo. ¡Qué ganas de Eurobásquet! ¡Qué sintonía que nos pone las pilas desde que hoy ya ha echado a rodar el balón en el Eurobásquet! Y, por supuesto, con la mirada puesta en nuestra selección española, que debuta mañana 2 de la tarde contra Georgia. Anoche hablábamos ya en Chipre con Francisco José Delgado y con Marta Casas, y hoy volvemos a Chipre. Allí están nuestros enviados especiales, pero hoy mejor acompañados que nunca con nuestro seleccionador Sergio Escariolo, que por última vez, bueno, quién sabe si por última vez va a dirigir a la selección española. Hola Paco Jo, hola Marta, muy buenas a los dos y también a Sergio, ¿qué tal?
Buenas noches.
Hola Manu, buenas noches. Buenas noches.
Bueno, ¿cómo estamos, Sergio?
Muy bien, la salud perfecta.
Tu último...
Es buena cosa.
Mía y del equipo, que es importante que la gente se ha ido...
Ostras, y este año más.
Sí, total. Sí.
Decía yo en la introducción que tu último torneo dirigiendo a la selección, pero vete a saber.
No, bueno, yo la verdad que de momento voy para que pensando que sea el último, luego ya nunca se sabe.
Bueno, vamos contigo y nos cuentas cómo están los chavales, cómo estás tú. Pero Paco Jo, Marta, ¿cómo ha arrancado el Eurobásquet y cómo veis a los nuestros en el día de hoy?
Bueno, la verdad es que los nuestros han tenido preparaciones más sencillas, vamos a decirlo así. Sergio lo sabe perfectamente. Las lesiones a lo largo de toda la preparación han lastrado lo que supongo. Pero también es cierto que son muchas las noches en donde hemos hablado con Sergio Escariolo y sabemos lo que es capaz él de hacer con la selección en el banquillo y luego lo que son ellos capaces de plasmar. Así que vamos a hacer un nuevo cholismo y en vez de ir partido a partido vamos a ir defensa a defensa, porque yo creo que es lo que tenemos que hacer. vamos a ir avanzando en un campeonato que sea complicado, por lo que veníamos, pero en el que todos tenemos Manu fe, a pesar de que Georgia es una selección que nos la encontramos últimamente por todas partes y somos como hermanos viejos conocidos.
Un rival
estamos
habitual.
Siempre jugando contra ellos. Ah, y eso es una cosa.
Sí,
sí que hay una costa que es diferente en este Eurobasket con respecto a otros de los que yo he vivido.
Sí.
Al principio de muchos Eurobasket hemos dicho, bueno, lo importante es llegar bien a los cruces y tal.
Sí.
No, en este Eurobasket lo importante empieza mañana y yo creo que todos somos conscientes, el equipo, el seleccionador, de que los cruces ya llegarán, pero que hay que llegar ya bien a la primera día de y hora H, que es mañana.
Hombre, Marta, teniendo en cuenta que nos han dado un décimos, ¿no?, en el ranking ese de FIBA.
Hemos subido un puesto. Ah, hemos pasado
décimos.
Al décimo.
Ah, vale.
Sí. Bueno, pues, ya somos décimos.
Pero entonces hay que ser optimistas, ¿no? Si la FIBA dice que somos décimos, sí, hay que ser optimistas.
Sobre todo yo creo que es lo que se respira en el vestuario, que es no darle demasiada importancia a esos ranking y demás. Y sobre todo, pues eso, ir partido a partido, jugada a jugada, como dice Paco Jo, defensa a defensa. Y sobre todo creyendo en las posibilidades del equipo. Decía Paco Jo, ha habido muchos contratiempos en esta preparación. El otro día comentaba Sergio Scariolo, si es que no he tenido que hacer ni los descartes. Esa es la realidad con la que hemos llegado a este torneo. Así
Totalmente.
Que pasito a paso y vamos a ver dónde terminamos.
¿En qué puesto nos ponían Sergio en el anterior europeo que ganamos? ¿Octavos o no?
Octavos.
Empezamos octavos.
Y acabamos ganándolo. Por eso digo que yo soy optimista. Cuando he visto que nos dan décimos, digo, hostia, pues esto pinta bien.
Bueno, oye, los rankings no los hacen tampoco los agricultores de la Groenlandia, ¿eh?
Lo hacen
expertos de baloncesto y gente que vive de eso.
No, se vio, en el último Eurobasket se vio que eran expertos. ¿Sí?
Bueno, pero ¿sabe qué pasa? Que los rankings se hacen siempre sobre la base sobre el principio de la calidad individual, el talento o el estatus o digamos la consideración que el mundo del baloncesto tiene individualmente para los jugadores, ¿no? Y suman y sacan una conclusión. Nosotros igual ahí no vamos sobrados, pero siempre hemos añadido una buena dosis de valores colectivos, ¿no? Nunca entrar en esas situaciones que a veces han creado fracturas en equipos con mucho más talento que nosotros por ego y cosas de este tipo, con un equipo, con un ADN bastante competitivo que no da por vencida las posesiones o los partidos. Es decir, que tenemos valores colectivos que honestamente llegan a poder sumar o hacer crecer.
Sí. No, y además, a ver, que tampoco hay que tomarse eso como una cosa, como una afrenta o como tal. Yo entiendo que haya gente que entienda que España, con el equipo que tenemos, pues entienda que no estamos entre los favoritos. Y yo, posiblemente tú y posiblemente algunos de nosotros, si estuviéramos en ese grupo de expertos, entre comillas, pues a lo mejor no poníamos a España entre los favoritos. No sé si tú pondrías a esta España entre los favoritos.
No, los favoritos. Ni lo somos, ni lo estamos, ni nadie no nos puede poner. Eso es obvio. Otra cosa es que podamos competir bien, y eso yo también, sin embargo, honestamente me lo espero. Me sorprende, al margen de decepcionarme, me sorprendería si no lo hiciéramos.
¿Y tú cómo estás? Diferente este Eurobásquet, evidentemente, por razones obvias, porque es tu último torneo al frente de la selección. Como decías, creemos que será así, pero nunca se sabe.
No, está presente de vez en cuando en momentos donde estoy más por mi cuenta y alguna vez sí que la cabeza se me va ahí, ¿no? Pero durante la parte, digamos, importante, que es la parte del trabajo, en absoluto, en ningún momento. La gran diferencia de este equipo es un equipo realmente muy, muy diferente, con situaciones que hay que generar incluso desde las bases, reconstruyendo mucho, con muchos jugadores nuevos. Mitad del equipo es nuevo respecto al verano pasado, con jugadores totalmente debutantes, que son, no sé, la mitad son debutantes, nunca han estado. Es decir, que hay otras cosas que me ocupan, francamente, más que pensar
que esto es tu último torneo. Dices que hay que pensar desde las bases. Y desde los bases, que tenemos dos bases de 19 añitos, Seni Superi y De La Rea, que son dos chavales que van a tener que llevar el timón del juego de la selección. Y me imagino que hay que hablar mucho con ellos. Y no sé cómo están, si nerviosos, si les ves tranquilos, si presionados.
Bueno, un poquito nervioso está. ¿Quién no lo estaría, ¿no? Es obvio que es lógico, ¿no? Además, por ejemplo, recuerdo Juan Núñez, que tenía su misma edad cuando debutó. Tenía más partidos, la verdad, él detrás, pero fue el base titular en el Mundial de hace 2 años. Pero tenía Alberto Díaz, que era un veteranísimo detrás, que que es una fuente de inspiración, de consejos, de ayuda total. Yeah. Estos están, uno que se mira al otro, ¿no? Y por supuesto, pero la verdad que están haciéndolo bien. Yeah. Yo estoy muy contento, bueno. tienen, obviamente, poca experiencia, han vivido, hay cosas que le digo a uno un poco más veterano, me hacen así con la cabeza, que se han enterado perfectamente porque las han oído o vivido 100.000 veces.
Claro, claro.
Estos tú ves que levantan los ojos y empiezan a hacer cuenta de dónde tengo que mandar a uno, de dónde tengo que pasar este bloque, como que lo tienen que elaborar, ¿no? Porque es todo muy nuevo.
Toca confiar y creer en vosotros, pero evidentemente no somos unos ingenuos, estamos en un momento de renovación absoluto y tú estás en ese proceso de formación con estos chavales. No sé si tienes la sensación, Sergio, de que este Eurobásquet ya le hubiera correspondido a otro seleccionador o no. ¿O es perfecto para que tú inicies esta nueva etapa del baloncesto español y dejes paso a otro?
Si dijera el número de los jugadores que han debutado conmigo y el número de jugadores que han debutado en una competición grande de verano, y la edad media de los jugadores que han debutado, pues te darías cuenta de que llevamos mucho tiempo en un proceso de recambio generacional. Tenemos más millennials que cualquier otro equipo.
Sí, sí.
Y ahora pues llegará el momento que lo continúe otro, pero con un futuro increíblemente brillante, que este verano además, estando a contacto con estos jugadores día a día y de la España B, y de los que no han podido estar, porque hay algunos que son muy buenos que no han podido venir, ¿no? Como Hugo, como Adaimara, en fin, que como Juan Núñez, que está lesionado, por ejemplo, como Carlos Alocen. Hay muchísimo, muchísimo talento. Le falta una o dos temporadas de poner más kilómetros, más de esos conceptos que decíamos antes, ¿no? Para que realmente la experiencia llegue a un punto en que permita de volver a ser un equipo de los grandes del mundo. Yo lo veo realmente muy claro delante de mis ojos.
Paco, Joy, Marta, que ahí tenéis al seleccionador a vuestro lado. Preguntas para Scariolo.
Yo me voy a poner un poquito más adelante de lo que me gustaría, pero me gustaría preguntarle a Sergio Scariolo, ¿qué legado cree que deja en la selección española de baloncesto?
Bueno, seguramente todo el mundo, cuando se habla de esto, habla de las medallas, de los títulos, etcétera, ¿no? No voy a negar que han sido momentos increíbles, han habido primeras veces, ha habido momentos increíblemente inesperados, con sorpresa tremenda, ha habido partidos inolvidables, ¿no?, en la historia de esta selección. Pero yo creo que lo más importante es que entre todos, este es un equipo. Realmente hay pocos equipos de este nivel, digamos, de máxima competición internacional, que puedan ser tan equipo como es este, en la manera de estar en campo, en la manera de estar fuera del campo, en la manera de atacar, de defender, en la ausencia realmente, la capacidad de dejar siempre los egos fuera de la puerta, y además un equipo que no es solo el equipo de los que están aquí, es un equipo enorme en los que realmente, tras años y años de trabajo, hemos conseguido entre todo que todos se sientan parte de esto.
Y claro, Manu, ahora está Sergio, que va a afrontar su segunda etapa en el Real Madrid, después de todo este legado, después de todas esas medallas, después de todo ese trabajo también con las categorías inferiores. ¿Tiene algo que ver el Sergio Scariolo que va a tomar las riendas ahora del Real Madrid con el que estuvo hace tantos y tantos años ya?
De todo se tiene que hablar en su momento, ¿no? Ahora estamos hablando de selección y ahora mismo la concentración está totalmente volcada en la selección. Cada persona y cada entrenador evoluciona y mejora. Si no es tonto, mejora, evoluciona, ¿no? Yo espero de haber ido mejorando, ¿no?, con el tiempo.
Oye, pero si estarás pendiente del Madrid de alguna forma, ¿no? La pretemporada ha empezado, imagino que alguien te contarán, ¿no?, tu equipazo que tienes ahí pendiente, ¿no?
Ah, tenemos todo súper organizado, con todo funciona perfectamente, así que estoy muy tranquilo, puedo dedicarme en casi totalidad aquí al Eurobásquet.
Oye, ¿del partido mañana qué esperas?
O sea, salir a tope el primer día, igual no lo conseguiremos del todo, como ningún equipo nunca juega como en sus sueños, pero sí que tenemos que estar mentalizados, porque todos estos partidos no los vamos a ganar si no vamos con una edición muy cercana de nuestro 100%, ¿no? Claro. Y a nuestro 100%.
Firm.
Y eso lo tenemos claro, y mañana, sobre todo físicamente, es un equipo muy superior a nosotros a nivel de tamaño, a nivel de estatura, a nivel de fuerza física. Tenemos que tener muy claro que si conseguimos igualar ese impacto de sus aleros y pivot, luego tenemos que, digamos, posibilidades de poder ganar desde la velocidad.
Si no ganamos medalla, ya sabes que siempre habrá alguien que dirá qué fracaso es Cariolo en su último torneo con la selección, no hemos conseguido, qué decepción. Y bueno, esto ya sabes que va en el presupuesto de seleccionador o de entrenador. Bueno,
pues ya sabes, como decíamos antes, ¿no? Idiotas hay en todos sitios. No es que uno tenga que siempre estar. Ojalá estuviésemos siempre rodeados de gente informada e inteligente. Claro, no es así.
Pues cuenta
tú,
con ello.
Yo
sí,
y
sí,
todos.
Sí, ojalá estuviéramos. Pues cuenta con ello que algo de eso habrá. Pero tú, al margen de eso, ¿crees que sería un buen resultado que este equipo llegase, por ejemplo, a cuartos de final?
Un excelente resultado.
Digo, para que la gente sepa dónde estamos, ¿no? Para que la gente sepa dónde estamos, ¿no?
No, un excelente resultado. Desde luego, otra cosa. No quiere decir que una vez que estemos, ya decimos, ala, lo hemos conseguido.
Hombre, claro.
Y ya, no, para nada. La naturaleza de este equipo nunca sería así, ¿no? Siempre intentaríamos competir con el que se nos pare por delante, pero en global, desde luego, sería un grandísimo resultado.
¿Qué le gustaría al seleccionador nacional que dijeran de él en este último campeonato y que dijeran de su selección en este último campeonato? ¿Con qué se iría feliz cuando termine este campeonato?
Sinceramente, una de las cosas en las que he evolucionado es de pasar mucho de lo que dicen de mí, francamente, por la razón que decíamos antes. ¿Cuántos están realmente capacitados para evaluar el trabajo? Es decir, honestamente, paso bastante. Y del equipo no, del equipo sí que me gustaría que, sencillamente, que dijeran, mira, esta es España, se reconoce. Puede tener menos talento, menos atleticismo, menos explosividad, todo lo que quiera, menos experiencia, pero es España. Estos juegan juntos, defienden juntos, se pasan la pelota, compiten. Es un equipo y es lo que hemos sido durante muchísimos años.
¿Quién es para ti la selección que tiene mejor equipo?
Serbia, desde luego. Aunque hay algún equipo que no esté tan lejos, pero Serbia, yo creo. Yo la veo por encima realmente.
¿Quién no está tan lejos? Alemania.
Alemania, Francia, Turquía, cuidado. Porque a mí Turquía me parece un equipazo. Y Grecia podría estar muy cerca.
Sí, a ver, Anteto,
obviamente con Giannis, etc.
Claro.
Y luego, bueno, no sé, hay que ver un poco Eslovenia con Doncic. Cuando tienes a un Doncic,
cualquier cosa
puede
pasar.
Ganar un partido, ¿sabes?
Sí. Bueno, eso decían en Dallas y en los Lakers y de momento no les ha llegado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro. Y para terminar, tengo una duda. Conociéndote un poco en todos estos años, que siempre te ha ido la marcha y se has compaginado la selección con Toronto, la selección con Bolonia, la selección con lo que haga falta. ¿El no compaginar selección y Real Madrid fue decisión tuya? ¿Fue decisión de la federación? ¿Fue decisión del Madrid? ¿A ti te hubiese gustado? Si de ti hubiese dependido, hubieses dicho yo sigo en la selección y dirijo al Madrid.
No, yo creo que cada uno tiene que saber dónde está, tiene que pensar que No puedes pensar que tú seas insustituible, en primer lugar, imprescindible. No puedes pensar que quieres abarcar dos de los cargos más importantes a nivel de entrenador en este país. Es decir, hay que dar paso a que pueda venir alguien que pueda tener sus ideas, que pueda querer seguir las que hemos tenido durante muchos años si quiere. Y de forma natural, ¿no? Dejar que esto fluya, porque honestamente, dentro del mismo país lo veo muy, muy difícilmente compatible. En otro sitio, en otro país, en otras situaciones, ha sido muy fácil. Aquí normalmente somos latinos y yo creo que es la mejor decisión.
¿Pero fue tuya?
Bueno, desde luego sí fue mía, porque al final hasta prueba del contrario decido que puedo.
A lo mejor, el Madrid, ¿no? Te dijo, Escariolo, vente al Madrid, pero a la selección no.
No, el Madrid nunca me lo dijo, no, para nada.
Ni la federación tampoco.
No, en absoluto. Bueno, en federación,
claro. Por eso digo, si era más decisión tuya y decir, oye, pues me centro en el Madrid. Y la última, si tuvieses que elegir, suenan Chus Mateo, Pablo Lasso. ¿Quién te gusta más para tu cargo?
Me parecen dos grandes entrenadores, dos muy buenas personas y dos amigos. Así que no me meto porque yo creo que sería también, otra vez, lo de querer alargar una sombra que, sin embargo, me parece bien que se quede bien solo dentro de la superficie de mis pies y nada más.
Pero no lo digas, ¿eh? Pero tú tienes uno por delante de otro para la selección, ¿eh? Tú, si tú tuvieras que decidir, pues creo que sería mejor este, en este momento, para esta selección.
No, yo creo que es más una cuestión del cómo, del qué quiere hacer uno, del hay algo más, eso es mucho. El primer equipo es una punta de un iceberg y hay muchísimo más ahí que vale. Depende un poco de las inclinaciones de cada uno, de lo que quiere hacer también en los próximos años, porque claro, son años en los que hay que sembrar un poquito, luego ya llega, yo creo que bastante pronto el momento de recoger. En fin, me parece un trabajo, un puesto muy, muy, muy apetecible para cualquier entrenador que se lo plantee.
Desde luego. Pues nada, Sergio, solo queda decirte que suerte, lo primero, a partir de mañana, y que hagáis lo que hagáis en este Eurobásquet, sean cuartos, sean semifinales, sea la medalla de oro otra vez, o sea eliminados en la fase de grupos, que todo puede ocurrir. Gracias por todo lo que le has dado al baloncesto y lo que nos has hecho disfrutar con esta selección, cuando ha habido grandes talentos y cuando los ha habido menos. Así que gracias por todo lo que nos has hecho gozar con el básquet.
Muchas gracias a ti y a vosotros.
Un abrazo. Hasta luego, un Sergio. Abrazo. Sergio Escariolo, Paco Jo y Marta Casas, en la previa del estreno, que es un día en el que se nota un poquito el nerviosismo del debut. Y vamos a ver hasta dónde llega esta selección, ¿no?
Pues vamos a ver hasta dónde llega. Lleguemos hasta donde lleguemos, lo daremos por bueno, porque realmente es así. Yo digo lo que pienso y creo que estamos ante el Eurobásquet más complicado de los que ha dirigido Sergio Escariolo, pero es verdad que el sello de este seleccionador y de este grupo está aquí y que se han ganado el derecho a que confiemos en ellos y que podamos pensar que son capaces de cualquier cosa. Aunque es cierto, Manuel, acaba de decir Sergio Escariolo, mañana ya veremos, pero yo creo que esta selección ha afrontado el Eurobásquet más complicado en la preparación, y lo que ha dicho Sergio es los cuartos de final son un excelente resultado. Sí. Yo sinceramente pienso exactamente igual que el seleccionado.
Y lo que está claro es que además con todas esas bajas y esos contratiempos que ha habido a lo largo de toda la preparación, España sabemos que va a competir, España sabemos que va a trabajar duro, que se va a dejar el alma en cada partido, así que a partir de ahí la pelotita es la que dicta la sentencia.
Exactamente. Ahora, te escuchaba a mediodía en Ser Deportivos que llevas, que habéis hecho la maleta hasta la final, ¿no?
Sí, claro.
Sí, hombre.
Por supuesto, así eso, me gusta.
Pero que vamos, hombre, bueno, a ver, una cosa es una cosa.
Claro, no, que yo conozco a alguno que ha llevado una trolley y ha dicho no, que, una,
yo,
que
yo tres, no,
tres, cuatro días una trolley.
No vuelvo.
Hasta
no,
el día 16, claro.
Además, te digo una cosa, es una maleta, es de las maletas más raras que he hecho en mi vida, porque aquí en Chipre estamos a 35 grados. Y en Riga, ayer vi
allí
que había
invierno.
7 grados. Digo,
sí, sí. Paleta extraña. Frío, calor y lo que haga falta. Bueno.
Bañador y chubasquero.
Pues nada, calor no va a faltar en las retransmisiones de la SER a partir de mañana. Primer partido, España-Georgia, a las 2 de la tarde en la SER, con Paco Jo, con Marta Casas y con la España de Escariolo. Abrazos, chavales. Hasta mañana.
Y con José María Sendra aquí, que ha hecho que esto es muy difícil que esto suene bien en Chipre.
Qué grande. Sendra también ahí al frente de toda la técnica del equipo de la SER de Envías Especiales. Un abrazo a los dos y
hasta
a Sendra.
Mañana.
Hasta mañana.
Chao, chao.
Adiós. Pausa y seguimos en El Larguero. Venga.
El Larguero con Manu Carreño.
12 para la una menos en Canarias. Dejamos a Sergio Escariolo y a la selección española de baloncesto y nos vamos al US Open, porque creo que está a punto de arrancar el partido de Carlos Alcaraz, su segundo partido en el US Open. Pedro Fullana, hola.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Sí, segunda ronda a eso de la una de la mañana, es decir, en 12 minutos aproximadamente va a arrancar este partido de segunda ronda de Carlos Alcaraz frente al italiano Matteo Bellucci, un partido en el que Carlos es claro favorito frente al número 65 del mundo. Se enfrentó una vez a él hace 5 años, en 2020, le ganó con claridad. Y hoy esperamos que Carlitos dé continuidad al partido que vimos en su estreno frente a Opelka, que ganó 3-0 con un partido bastante cómodo. Y la verdad es que para mí era más rival Opelka en su momento por ser el estreno, Manu,
que el italiano
que hoy Bellucci,
mañana, ¿no?
Pero bueno, es tenis. Sí.
Pues nada, a la una de la mañana, como dice Fullana, en 11 minutos, veremos a Carlos Alcaraz, que si no ocurre nada raro, pues debería estar en la siguiente ronda. Hoy hemos visto que ha ganado, pero sufriendo un poquito, bueno, sufriendo. Ha perdido el primer set, pero luego ha ganado los tres siguientes Djokovic, ¿no?
Sí, perdía el primer set del partido frente al norteamericano Svadja, pero ha terminado ganando y remontando el partido. Djokovic ya está en tercera ronda, donde no va a estar Davidovich, que hubiera sido rival de Carlos Alcaraz el domingo en octavos de final, porque ha perdido frente al francés Rinderneck, y eso que ganaba el primer set, pero a él le han remontado el partido y ha perdido por 3-2. Por tanto, otro español que se nos cae del cuadro. Ha ganado Cristina Buxa a la filipina, la pupila de Rafa Nadal de la Academia Aretxeala. Por tanto, Cristina Buxa se nos queda como la única representante española en el circuito femenino. Y al margen de Alcaraz, a eso de las 2:30 también va a jugar Pablo Carreño. Tiene un partido dificilísimo frente a Ben Shelton, número 6 del mundo, que es uno de los grandes rivales que tiene Carlos Alcaraz por su parte del cuadro, y que si todo va normal, Manu, sería el rival de Carlos en cuartos de final, es decir, el próximo martes.
Bueno, pues a ver qué pasa en ese Carreño Shelton, y antes el partido va a jugar a Alcaraz contra Belucci, así que a la 1:10 arranca ese partido. Hasta mañana, Pedro, un abrazo.
Hasta mañana.
Adiós, Fullana. Y ahora a la Vuelta Ciclista a España. Hoy, de nuevo, Vingegaard ha recuperado el maillot rojo después de la victoria en la crono por equipos de su equipo, de Emiratos Árabes, en una etapa en la que Ayuso se ha colocado segundo en la general a solo 8 segundos. Y eso, pues hombre, nos da un poquito de esperanzas de que haya un español, en este caso Ayuso, compitiendo en una etapa que ha sido bastante accidentada, porque cuando estaba disputando su recorrido el equipo de Israel, el Israel Tech, han visto interrumpido el recorrido porque un grupo de manifestantes se han plantado en medio de la carretera para detener el recorrido del equipo de Israel a favor de Palestina y en contra del genocidio que Israel está llevando a cabo en Gaza. Así que, bueno, una etapa accidentada de la que ha hablado también el director de la Vuelta. Están ahí Borja Cuadrado e Íñigo Martínez. Hola Borja, hola Íñigo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, hermano.
Ahora hablamos de lo deportivo, pero ese incidente que ha marcado también la etapa en lo extradeportivo, ¿no? Martínez y Borja.
Sí, sí, la verdad es que lo ha marcado. Hombre, se entiende cualquier forma o se entienden muchas formas de protesta y más en un asunto como este, pero la verdad es que, no sé, yo no, eso no lo he entendido. No lo he entendido, son corredores que nada tienen que ver, simplemente están compitiendo. Hay otras formas de protestar, además mucho más efectivas, pero salir, además que era muy poquita gente para interrumpir, intentar interrumpir una carrera y quién sabe la posibilidad de provocar incluso un accidente, porque ten en cuenta, Manu, que el corredor ahí está volando, está rodando a 60 kilómetros a la hora, y puede montar un pifostio del 12, pero bueno, afortunadamente no ha pasado nada. Repito, en este, sobre todo en este tema de Palestina, con ese genocidio hay muchísimas formas de protestar, pero yo creo que esta no es la adecuada.
¿Habéis hablado con el director del Premier Tech de Israel, Premier Tech, no, Borja?
Sí, hemos hablado, Manu, hace un rato con Óscar Guerrero, el director navarro del equipo Israel Premier Tech. Bueno, pues también para que dieran su punto de vista. Él iba en el coche, en el momento en el que se ha producido ese incidente, y le hemos preguntado si entendía que, evidentemente, con lo que está sucediendo en Palestina, haya gente que se manifieste de esta forma. Y también, lo escuchamos en la misma respuesta, porque dentro de unos días la Vuelta va a pasar también por Euskadi, que es un lugar especialmente sensible también hacia la causa palestina. Esto es lo que nos decía Óscar Guerrero.
Yo leo mucho por ahí que se utiliza el equipo para lavar la imagen. Pero ¿quién utiliza el equipo para la imagen? No es un equipo después de la guerra, es un equipo que lleva 9 años haciendo ciclismo. Para mí es duro, porque yo estoy siempre muy orgulloso del público vasco, del público navarro. Siempre chuleo de cómo somos los seguidores vascos y navarros. Y luego, pues me toca sufrir esto. En vez de disfrutar de mi tierra, pues sé que voy a sufrir, ¿no? El año pasado me pasó en San Sebastián. Que me llamaban hasta personalmente a mi asesino, miraban a la cara al cristal, y que yo creo que aquel no sabría de ciclismo porque ni me conocería, pues me llamaba de todo.
Bueno, pues esas eran las palabras, Manu, de Óscar Guerrero, ¿no?
Es todo del español, que es el que dirige el equipo de Israel. ¿Sí?
Exacto, ¿no? Y que también está viviéndolo en primera persona. Y evidentemente, un rato antes, Javier Guillén, ya te digo que parecía bastante serio después de el finalizar la etapa, después de acabar la crono, y así analizaba lo sucedido.
Hoy no ha pasado nada desde el punto de vista de lamentar daños físicos, pero desde luego pudiera haber pasado. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es un llamamiento a que, por favor, cualquier reivindicación que se quiera hacer por la causa que se haga desde un punto de vista pacífico. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. El equipo Israel tiene derecho a estar en la carrera. No es un equipo invitado. Ha ganado su clasificación y por eso ha podido correr el Giro, ha podido correr el Tour, y no existe ningún tipo de restricción ni de impedimento para que el equipo esté en carrera, como no lo existe para ninguna entidad israelí en España, como no existe para ningún nacional de Israel en España.
Después de Javier Guillén, Manu, era el propio equipo el que emitía un comunicado en el que afirma que respetan el derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a protestar pacíficamente, pero que condenan rotundamente los actos acaecidos hoy camino de Figueres.
Pues nada, esa protesta que se ha producido, como digo, interrumpiendo el recorrido con esa pancarta a favor de Palestina y en contra del genocidio de Israel en Gaza. Eso, el suceso extradeportivo. En lo deportivo, decíamos que ha recuperado el jersey rojo Martínez Vingegaard, y bien Ayuso, ¿no? Bien esos 8 segundos, ahora mismo segundo en la general.
Muy bien, le está echando el aliento en el cogote. Fíjate que Ayuso ha venido de aquella manera esta vuelta, sin prepararla como tiene que prepararse, pero está transmitiendo unas sensaciones que son realmente fantásticas. Hoy con su equipo, el Emirates, el equipo del UAE, ha ganado la crono, ha aventajado al Visma, que ha sido segundo, que se ha recuperado, no sé, estaba perdiendo tiempo, parecía una debacle, y al final se ha recuperado en el último tramo el equipo de Vingegaard, que recupera ese jersey de líder, como dices, a Ayuso a 8 segundos. Ojo que Almeida, el otro líder del UAE, también está a 8 segundos. Marc Soler, corredor español también del UAE, a 8 segundos. Chicone ya está a 9. En definitiva, que hemos visto cosas más que interesantes, y sobre todo a un Ayuso que no digo yo que le vaya a pelear a Vingegaard, que igual sí, pero que va a pelear por el podio, tiene toda la pinta.
Pues nada, está bien que se le plantee batalla a Vingegaard, ¿no, Borja? Y que tengamos ahí sobre todo a unos cuantos de los nuestros, y especialmente a Ayuso, que parece que es el principal favorito entre los españoles, ¿no? O el mejor colocado.
Sí, desde luego. La fórmula perfecta para la vuelta desde hace unos años es un extranjero de élite contra un español de arriba.
Entonces, el bueno y el malo, ¿no?
El bueno y el malo. Es decir, a veces ganamos, a veces no ganamos. Pero si Ayuso es capaz de medirse con Vingegaard, sería espectacular. Pero claro, Vingegaard es un doble ganador de Tour. Y en el equipo de Ayuso está Almeida. Está por ver todavía que Ayuso sea el jefe de filas definitivo, así que mañana seguramente será un día para determinar quién es el jefe del UAE.
Mañana se puede decir primer etapón de la vuelta.
Sí, es que te puedes hartar a subir, ¿eh? Llegamos a Andorra. En Andorra, pues ya sabes lo que hay. Montaña y montaña. Se sube, bueno, el primer puerto es una tachuela de tercera categoría. Luego se sube un puerto de primera, la Collada de Toses. Son 25 kilómetros sin parar de subir. 25 kilómetros, se hace eterno.
Joder, 25
luego se sube
kilómetros.
La Comella. Sí, sí. A ver, es que ten en cuenta que es casi una hora lo que van a tardar en subir este puerto. No, más de una hora. Más de una hora en subir este puerto. Sí, sí. Eso está mediada la etapa, pero es que llega al final. Los últimos kilómetros se sube la Comella, puerto cortito, pero con un porcentaje continuo realmente duro, y luego termina en Pal. Pal es un puerto también largo, con una pendiente media del 6%, con pendientes del 12% en la zona media. Claro, y ahí vienes bastante turradito ya de todo lo que tienes por detrás. Yo creo que mañana es la prueba del algodón, mañana es un día donde vamos a ver muchas cosas.
Pues nada, mañana etapa, se puede decir, primera etapa importante de verdad en lo que llevamos de Vuelta Ciclista de España. Mañana nos oímos. Un abrazo, Borja. Hasta mañana, Marquínez.
Hasta mañana.
Hasta luego. Con Vingegaard como mayor rojo y con Ayuso, entre otros, ahí a 8 segundos en la segunda plaza después de la crono por equipos de hoy. 12:58. Ya vemos por ahí a Julia Molina preparada para empezar el faro, pero nos queda repasar la prensa, Javi Blanco.
Sí, ¿qué tal, Manu? En el diario AS, la fotografía de la plantilla de la selección de baloncesto. Paso al campeón. La selección abre hoy la defensa de su título del Eurobásquet ante Georgia. El nuevo líder, Aldama, apunta alto. En Mundo Deportivo, portada para Fermín. Fermín, 70 millones como mínimo.
¡Jo!
Dice, por cierto, Manu, hay un vídeo que se está yendo bastante viral. ¿Sí? Parece que está viendo pruebas de megafonía en el Spotify Camp Nou.
Sí, sí.
Y las han hecho con el himno de la Champions.
Ah, muy bien.
Está bien.
Está bien. Está bien.
Y en el
suena bonito, Sport, suena bonito. Va a sonar la Champions en el Spotify Camp Nou, que vamos, ¿cómo va a sonar?
Sí, hombre.
No sabemos cuándo.
No sabemos cuándo, pero va a sonar de maravilla. Y en el Sport, declaraciones de Fermín. Quiero quedarme. Fermín tiene claro que quiere hacer su carrera en el Barça, pero el Chelsea le plantea un contrato con cifras irrechazables.
Sí, mucha pasta en ese contrato para el Barça y para el futbolista. Hansi Flick no quiere que se vaya, el Barça quiere vender y Fermín se lo piensa, aunque según se ha aportado al diario Sport, se quiere quedar.
Eso parece.
Pues nosotros nos queremos quedar, pero nos dice Julia Molina que vayamos desalojando la silla, que empieza el faro. Conseguir enseguida en el faro, mañana a las 11:30 más larguero, ya con el sorteo de la Champions que analizaremos aquí, a las 6 en Carrusel con Garrido en directo ese sorteo. Y ahora, servicios informativos y enseguida Julia Molina. Hasta mañana, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. From way up there, you and I, you and I.